Llegó marzo del año pasado, Pablo terminó su última gira y decidió parar. Él dijo: me apetece observar, me apetece vivir, necesito estar con los míos y eso requiere un tiempo, pero no sé cuánto. Bueno, pues ha pasado un año, más o menos. Y hoy se sienta en este micrófono Pablo, pero un Pablo distinto, porque dice que lo que ha pasado en su casa le ha cambiado la vida. Prácticamente siempre que publican algo de su vida es mentira, pero este sonido sí ha estado presente este último año. El sonido de la planta 7 del Hospital Fe de Valencia. Usted sabe que en este programa nos gusta separar lo personal de lo íntimo y que no solemos entrar en lo íntimo. Pasa que muchas veces lo personal sí configura o deforma o forma la nueva realidad de las personas que se sientan en este micrófono. Por eso las noticias buenas tienen que empezar a hacer más ruido que las malas. Pablo Alborán, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Alberto?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy contento. Qué presentación más bonita. Para ser tan temprano.
¿Qué ha pasado en la planta 7 y cómo te ha cambiado la vida?
En la planta 7 pasan muchas cosas. Me ha cambiado la vida porque hemos vivido en mi casa, pues es un trasplante de médula, con todo lo que eso conlleva. Y bueno, lo que tú dices, me he pensado mucho si hablar de este tema o no, porque obviamente es un tema íntimo, pero también creo que como hay cosas buenas que pasan también y no hacen tanto ruido, y hay mucha gente que está pasando por lo mismo, creo que a mí, por ejemplo, me hizo muy bien escuchar ciertas historias de los demás y vivir la experiencia de otros buenas, obviamente, para entender todo ese proceso, ¿no? Y si esto puede servir para que alguien tenga un ápice de fe y de esperanza, pues por eso lo hago, por eso lo cuento, porque ha salido bien.
¿Tú recuerdas qué estabas haciendo cuando te dan la noticia? Porque
Sí.
normalmente...
Estaba rodando un videoclip con Mikel Izal. Está sonando un pitido de... Eso sí, lo podéis quitar, por favor, el pitido, que parece que me voy a morir aquí. Yo estaba rodando un videoclip con Mikel Izal que se llama La Fe, justamente. Y en ese momento me llama, me quedaba una secuencia solo por grabar. Yo sabía que la noticia no iba a ser buena porque tenía 12 llamadas perdidas en el móvil. Y entonces dije, dame un minuto que termine esta secuencia y te llamo. Y cuando llamé a mi familia, me lo contaron y además era muy heavy porque le digo, ¿dónde nos vamos a ir? Y me dijeron, el hospital La Fe de Valencia. Digo, tío, no te vas a creer, yo estoy ahora mismo rodando un videoclip que se llama La Fe. O sea, era una
Wow.
cantidad de coincidencias muy bestias. Y Mikel Izal, que es del norte, vive en Valencia. O sea, era un montón de cosas que han pasado en Valencia bastante heavy. O sea que, bueno. Ha sido muy intenso este año.
Claro, tú te encuentras en un rodaje de algo que tiene que ver con tu profesión, que es una profesión además que domina mucho las vidas de quien las practicas, ¿no? Y que muchas veces dejan que, pues eso, lo que te pasa alrededor, que es lo verdaderamente importante, la familia, el amor, pues pasa a un segundo plano. Yo entiendo que ahí lo que te entra en la cabeza es que tú no piensas en Pablo Alborán como un artista, sino que todo pasa a un segundo plano.
Bueno, de hecho yo me hice un programa de televisión. Que era el hormiguero, despidiéndome, dando las gracias, porque yo volvía de gira. Y entre tú y yo, yo realmente no sabía si iba a volver, porque si llega a pasar algo más grave, yo no vuelvo. O sea, sé que no vuelvo. Entonces, fue como un agradecimiento real. Realmente me subí a ese. Bueno, hice esa entrevista con toda la conciencia de lo que es sentir el agradecimiento por la gente que había venido a esa gira, por el cariño de la gente en general, porque me siento muy afortunado y muy querido y era realmente como devolver a toda la gente que no me estaba viendo todo ese cariño porque me iba a un lugar donde no sabía si iba a volver o no. Y ha sido un año intenso con idas y venidas, pero el resultado es súper positivo. Así que donad médula, por favor, todos y todas.
Durante ese mes, sobre todo más complejo y que luego pasa un milagro y es esa donación de médula que hace que tu familiar se recupere mucho mejor, ¿tú has cantado o has compuesto?
No, yo no supe. O sea, empecé a escribir cositas y tal, pero realmente no tenía ganas. Fue cuando me dan la noticia de que ya nos vamos del hospital y tal, y que todo sale bien, cuando de pronto aflora en mí todas las ganas de escribir cosas nuevas, de afrontar estilos nuevos, de recuperar mis raíces también y de intentar poder hacer un disco. Bueno, tampoco pensaba en el disco, simplemente en el desahogo de poder escribir, pero lo hice una vez que pasé todo este proceso. Ole.
Ahora que eres medalla de Andalucía.
Ole.
De pequeño eras muy de ir a la playa, de tupper con filete empanado y esto.
Hombre, la neverita azul o la roja, la sillita la seguimos teniendo en el maletero del coche llenos de arena, las toallas, cuando era pequeño llevaba toallas del Rey León. Sí, sí, nosotros somos muy playeros, claro.
Es que no sé si ha cambiado tu percepción del tiempo con todo esto que ha pasado. Y hay una de las cosas de las que más pienso ahora mismo y que me veo muy reflejado en gente que me saca 30 años. Es decir, que en gente que me saca 30 años... Porque cuando somos pequeños pensamos que los mayores están hechos de otra pasta, que tienen todo clarísimo, que algo te pasa en la vida y que te conviertes en adulto. Pero ahora cuando hablo con mis padres, con mis tíos, me doy cuenta de que son niños en cuerpos de adultos. Y por eso mi percepción del tiempo cambia mucho, ¿no? Y creo que cada vez lo valoro más, no sé si te pasa a ti.
Bueno, a mí me pasa que en cierto modo siempre he sido así por la vida que tengo. Mi vida es muy rara. Mi vida es de mucha intensidad, mucho vacío, muchos contrastes, ¿no? Y entonces siempre tengo que hacer ejercicio obligado por salud mental de vivir el momento. Hmm. Y de no crecer demasiado rápido, porque sí que es verdad que mi personalidad, de que soy muy pequeño, siempre me he rodeado de gente más mayor. De pequeño era un poco repipi, porque siempre era como que muy perfectito todo y muy ordenadito todo.
Y te llamaban el blanco moreno, ¿no?
Bueno, eso fue un mote que me pusieron en un restaurante de Málaga que se llama El Jardín. Y había una familia de flamenco que estaban ahí cantando y yo me acuerdo que le pedí que me dejara cantar. Y la mujer me yo era muy blanquito de piel y muy rubio y me bautizó y le dije, me llamo Moreno, y me dijo, pues tú a partir de ahora vas a ser Blanco Moreno, pero nadie más me ha llamado así. Nunca lo que pasa es que eso ya se dijo una vez y ya se ha quedado, pero me recuerda a ese momento muy gracioso.
¿Qué dirían los flamencos o la gente que te ha conocido en Málaga de tu nuevo single?
Los flamencos no lo sé, pero yo, mira, una de las personas a las que le enseñé esta canción, Clickbait, se la enseñé a Vicente Amigo, precisamente, que estábamos en el estudio. Le dije, Vicente, te voy a enseñar una canción que igual ya no vas a querer estar en el disco cuando la oigas, porque es una canción muy rara, muy diferente. Y le encantó, le flipó. Y ahí dije, bueno, pues ya me relajo, porque para mí era muy importante una visión, o sea, una opinión de alguien que tiene una visión clásica, pero a la vez es muy abierto musicalmente, ¿no? Y mentalmente también. Y es una persona que le gusta experimentar. Y luego mi hermano también ha sido clave, porque mi hermano es muy purista en el flamenco, muy purista en el jazz, muy, o sea, le encantan las raíces, lo clásico. Y recuerdo que cuando le enseñé el disco, estábamos en mi casa comiendo sushi, además, me acuerdo, con una copa de vino, le dije, pues, me dice, bueno, ya va siendo hora que me pongas el disco, ¿no, cabrón? Y le digo, bueno, pues venga, tienes razón. Y empecé a ponerle tema a tema. Y yo como que miraba para otro lado, me levantaba, tal, salía una balada y dije, bueno, seguro que esta balada le parece aburridísima, le ponía otra cosa, pues seguro que este tema es demasiado arriesgado, le ponía otro tema, uf, ahora me va a decir que esto no sé cuánto, la volvería con Vicente, seguro que no le gusta, seguro que va a querer cambiarlo todo. Y de pronto me dijo mi hermano, justamente Clickbait, que es la más rara, vamos a decir así, o la más diferente, la que no se puede etiquetar de ninguna manera, no es un estilo en concreto, me dijo, el mensaje es lo más interesante de la canción, sácalo, porque es primordial que tú puedas tener la licencia de permitirte el no juzgarte y el atreverte a hacer cosas nuevas, guste o no guste. Y a partir de ahí, que el río
es
suene.
Que Alejandro Sanz ha dicho, te escribió, esa etapa siempre llega, hermano. ¿A qué se refiere con esa etapa?
Pues la etapa del arrojo, del atreverse a hacer cosas diferentes, de decir lo que piensas con un poco más de rotundidad y con un poco más de, bueno, el mensaje es más explícito que en otras ocasiones. El sacó No es lo mismo, cuando sacó No es lo mismo afrontó todo tipo de críticas brutales, que además recuerdo que hoy las vuelvo a pensar y me parecen
con lo que fue No es lo mismo,
ridículas,
¿eh?
Teniendo en cuenta el temazo que es No es lo mismo. Vamos, duró poco, ¿eh?, ese momento de crítica, porque luego obviamente la canción se comió todo, pero sí me acuerdo que el proceso que él vivió también lo he vivido en cierto modo, ¿no? El estar escribiendo la canción y decir, uy,
la que se me viene encima, la que
esto
se
no
me
lo voy a poder
encima
cantar, y esto es muy diferente, y esto. Pero yo no soy solo el Pablo Alborán del Solamente Tú.
Claro.
Soy muchos Pablos, soy muchas versiones, soy esto lo he escrito en mi casa, no me lo ha escrito nadie, no me lo ha producido alguien con la intención de ser más o menos comercial o de entrar en no sé qué lista, porque es que me da igual. Lo he hecho realmente porque lo que necesito, y quien le guste bien y quien no, pues ya vendrá otra cosa que le guste, ¿sabes?
Esto lo dice Pablo Alborán porque hoy ha venido a presentar su nuevo single, Clickbait.
Wow, Pablo. Wow, ¿qué hago yo con esta información ahora?
¡Hola! Estoy flipando, chaval. Flipando. Fortísimo, increíble.
Hermano, wow, ¿qué te voy a decir? Me diríamos en México, me mamó.
Requiere mucho valor ser tan honesto. Te quiero, amigo.
Qué bonito. Muchos dicen que me conocen, pero no tienen ni idea de quién soy. Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy.
¿Aló?
Demasiado la paciencia que le doy.
¿Aló?
Me encanta. Estoy loca
para
que salga.
Ay, no, no. Mucho fake en redes sociales.
Hombre, y fuera también de las redes sociales. Está todo plagado. Yo ya no sé qué creerme y lo que no. Ya no sé qué noticia leer. Y es cada vez todo más conspiranoico, catastrofista, y bueno, lógicamente luego hay un periodismo maravilloso, de rigor y de trabajo, que no soporta precisamente el clickbait y las fake news, ¿no? Yo creo que, bueno, es parte de lo que estamos viviendo ahora, y seguramente provocará también el impulso contrario de querer ser más riguroso, querer ser más contundente, querer ser más explícito, y sobre todo, bueno, no sé, hablo por mí como espectador, yo no soy periodista, pero supongo que no debe ser fácil también desde vuestro lado, ¿no?
¿Tú te encuentras muchos clickbaits con tu nombre?
Sí, pero es que el clickbait como tal, en mi caso no es grave. Es decir, siempre son cosas como, por ejemplo, he hablado del tema este de la donación de médula, ¿no? Pues titulares sobre esto, por ejemplo. El cáncer me ha cambiado la vida. Claro, yo en ningún momento hablo de cáncer. En ningún momento he dicho que he pasado por un cáncer, en ningún momento, ¿sabes? Ese titular ya es un clickbait para mí.
Completamente.
Pero bueno, acepto que contando esto pasen ese tipo de cosas, ¿no? Entiendo que juegan, que quieren captar la atención y bueno, que la capten. Luego, obviamente, el público no es tonto y el público leerá la noticia o no y que se quede con lo que quiera. Ya estoy yo para también mostrar la verdad o no. Pero sí que es verdad que se vive en todos lados. Yo, en mi caso, ha sido todo muy... Siempre es divertido, o sea, siempre me río. ¿Sí? Siempre hay una... Casi siempre me río.
Tiene que fastidiar mucho.
No. O sea, a ver, dejo de mirar, ¿sabes? Llega un momento que digo, ostras, no me voy a poner mi nombre en Google todos los días porque es que esto es un...
¿Pero interno. Ponías tu nombre en Google?
Alguna vez, claro. He dicho, a ver si ha salido la noticia, a ver si ha salido en la entrevista o no.
Ya.
Y hay veces que salen cosas que flipas en...
Mienten mucho sobre tu vida, ¿no?
Constantemente. Pero bueno, por otro lado, cuando me enfado con eso... Me acuerdo que me dice mi madre siempre, bueno, ¿qué mejor? Porque no tienes ni idea en el fondo, ni de dónde vives, ni con quién estás, ni si estás con alguien, ni si estás viviendo esto, si tienes coches, no tienes coches, si tienes una colección de coches antiguos o no. O sea, en el fondo mejor que no sepan. A mí en el fondo me gusta, porque primero me gusta el misterio, creo que no hay que saber todo de todo el mundo, creo que la parcela privada es privada por algo y que la discreción es importante también porque me gusta serlo, sea conocido, no soy así desde pequeño. Y por otro lado... acabas riéndote. O sea, cuando veo las cosas que escriben sobre los demás y veo que hacen lo mismo, pues ya me relajo. Digo, ah, vale, no es conmigo.
Porque ¿cuánto modifica tu día a día eso?
No, cero.
¿Nada?
Nada.
En las cosas que haces, los viajes y...
No. Yo nada, yo no dejo de hacer nada, no dejo de salir con mi gente, no dejo de ir a viajar, no dejo de ir al supermercado al que voy a comprar, no dejo de ir al cine, saco mi perro siempre en el mismo sitio a la misma hora y, o sea, no me escondo ni hago nada que no haga otra persona normal.
Yeah. ¿Cómo funciona el amor hoy en día? Porque sé que hablas de él en el disco.
Bueno, el amor yo creo que siempre... O sea, el amor es igual... el ser humano siente y padece desde siempre, te quiero decir. Eso es algo que espero que no cambie. Pero el otro día leí... No sé si fue una entrevista aquí, precisamente... alguien que decía que es peligroso las redes sociales porque arrastran o la sociedad, digamos, que arrastra a la gente joven, que siempre me hace mucha gracia cuando se habla de la gente joven, porque es como, uff,
hay muchos tipos de jóvenes, ¿no?
Claro,
¿no?
Y sobre todo que también a los mayores. Bueno, que, claro. Es que las redes está todo el mundo ahí, no
totalmente,
solo la gente joven.
Completamente.
Y como que nos arrastraba a una sociedad más narcisista, menos empática y menos tal. Y me da algo de rabia porque yo que me rodeo de todo tipo de gente, de todas las edades, me da rabia que la gente joven, que es una gente que trabaja como todo el mundo, que busca una vivienda digna como todo el mundo, que busca una familia como todo el mundo, que pelea y que trabaja y que se levanta. Te quiero decir, no podemos estar demonizando constantemente a la gente joven como si fueran personas que están atadas a un teléfono, porque yo he visto gente de 60, 70 exactamente igual, ¿sabes?
Completamente.
Entonces, bueno, creo que el amor, volviendo al tema, creo que el amor... A mí me gusta creer que sigue existiendo gente con ganas de compromiso. Pero no contigo solamente, sino consigo mismo, ¿no? Creo que el compromiso es importante y cuidar a las personas me gusta. No sé, me parece que es un pensamiento sano. No me gusta el individualismo de estar pensando, bueno, me voy a pasar bien y tal.
Es a lo que va la sociedad. A ver, una de mis estandartes es ese, luchar contra el individualismo, porque creo que como sociedad hemos llegado a donde estamos precisamente con lo contrario, ¿no?
Total.
Pero bueno, sé que tus fans han escuchado Clickbait, muchos se han sorprendido. No sé si quieres mandarles un mensaje.
No, pues yo he recibido mucho cariño y habrá gente que habrá dicho, uy, qué raro. Pero también he recibido mensajes de gente que les encanta el poder ver algo diferente también, el ver que no soy solamente una cosa. Y nada, dar las gracias por todo el cariño. Y sobre todo también dar las gracias a la cantidad de gente que me ha mandado mensajes por haber contado lo de la donación de médula, personas que han vivido por lo mismo, que han pasado por lo mismo, y a veces han salido bien, a veces no, pero que es como necesario contar estas cosas porque hay mucha desinformación también, sí, ¿no? Sobre lo difícil que es, lo fácil que es, es más fácil de lo que pensamos.
Oye, no sé si le ha sorprendido o no a tus oyentes, a tus seguidores, pero ¿y a tus perros? Porque a tus perros les ponen las maquetas, ¿no?
mi perro.
A tu perro.
Mi perro que vale por 7, porque mi perro es así de grande.
¿Sí o qué?
Mi perro el otro día se comió en el estudio mío una pared entera de fonoabsorbentes de esto, como la caja de huevo, pero
las profesionales.
Nera. Exacto, pues se las ha zampado. Mi perro le gusta, está con el disco on repeat.
Está bien. El otro día hablaba del éxito con María Alonso Puig, que, bueno, viene aquí todos los viernes y creo que tenemos conversaciones muy interesantes, y decíamos que el éxito, pues hombre, depende mucho. Él me decía, el éxito para ti está en el ser o en el tener. Y yo le decía, pues hombre, entiendo que en el ser, pero también depende de lo que tengas, ¿no? Y el éxito es diferente para cada uno. Con todo lo que te ha pasado, ¿qué es para ti el éxito ahora mismo?
El éxito es estar tranquilo para mí, es de vivir en paz. Estar en paz contigo mismo, en paz con los demás. A mí la paz me... Creo que hay que invertir más tiempo en la paz. Y dinero también. Hay que invertir en las dos cosas.
Sí.
Creo que se invierte mucho en la guerra, en el armamento, pero nadie piensa en invertir en la paz. Yeah. Y personalmente creo que el tiempo hay que invertirlo también en estar tranquilo, en no hacer daño a nadie, en poder acostarte y no estar con un run en la cabeza de mierda, esto lo he hecho mal, o debería haber dicho esto, debería haber dicho lo otro. Pues eso inevitablemente va a seguir pasando, no somos robots, gracias a Dios, pero creo que para mí el éxito es ese, el dar el 100% o el 200% y poder acostarte de tranquilo.
Oye, Pablo, hay una cosa que hago al final de todas las entrevistas, pero antes...
No vas a acabar ya, ¿no?
No, todavía vale. Es que además quiero que me cantes un trocito de la bulería que has hecho con Vicente Amigo, que además precisamente lleva el título de, La Planta 7, uno de los lugares más importantes de tu vida.
Total.
Para tu vida.
Total. ¿Le doy?
Dale.
Pues a ver, espérate. Dice... canto por cada lágrima caída, con la fuerza de tus ojos cuando me miran. Yo hoy soy la voz de corazones que se han descosido en tantas oraciones, y soy el pañuelo de tu pelo. Valencia esconde un cielo y que grita por los dos. Las cosas buenas también suceden. Hay quien se deja y se deja la vida por quien no puede. Quedan luceros en peligro de extinción.
en la planta 7.
Vale, tú.
Ole, tú también, le da por bulería, me gusta esto.
Oye, te he dicho que a mí me gusta el flamenco desde pequeño, ¿no? Que es gloria, una cosa gloria. Que, pues tú con los amigos, o sea, es decir, cuando te quedas con los amigos y tal, tú sueles cantar. Es decir,
sí, 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 bueno, y ellos y ellas, nos ponemos ahí y la liamos parda.
Ya, ya.
Y agarramos la guitarra, el cajón, unos bailes.
Ya, ya. Oye, entonces, ¿disco, gira?
El disco saldrá a final de año, la gira se va a poner a la venta en breve. Está un, hay una web en mis redes donde te puedes registrar para tener toda la información. Y nada, nos vamos de gira mundial, o sea, vamos a estar sin parar.
¿Mundial?
O sea, sí, mundial. Bueno, me falta Asia, pero casi mundial. es una gira bastante intensa, pero con muchísimas ganas. La primera vez que voy a Brasil, por ejemplo, nunca he ido. Y faltan muchas giras todavía, muchas fechas todavía por anunciar, pero va a ser muy bonito. Tengo muchas ganas de presentar este disco y obviamente las canciones que me han acompañado en todos estos años.
Qué guay. Oye, hay algo que hago en todas las entrevistas. Y es que siempre le pido al invitado que deje una pregunta para el siguiente.
¡Ala!
¿Vale? O sea, que te la tienes que ir pensando.
Y no sé quién viene,
claro, ¿no? No sabes quién viene. Uh-huh. Y tú tienes que contestar a una que dejó el anterior. Y te prometo, Pablo, que esto no... Es decir, no lo hacemos planeado. Nosotros vamos cerrando invitados y a quien le toca, le toca. Y es que el último en pasar por este micrófono fue Max, un chaval de 13 años al que diagnosticaron con cáncer.
No me jodas, me das tan golpe con el micrófono.
Fíjate, te lo prometo que ha sido casualidad. Entonces, él vino porque solo el 4% de los fondos que se destinan contra la investigación o la investigación contra el cáncer se destinan al cáncer infantil.
Es cierto.
Entonces, bueno, vino para explicar su condición y cómo está él y otros muchos de su edad. Y te dejo esta pregunta.
¿A qué edad se dio el primer beso?
Pues me he dado muchos besitos. Creo que a los 12...
¿A los 12?
No, a los 9.
A los 9 prematurísimo.
Sí. Muy chiquitín en el cole.
Ya. Yeah.
Con una novia que tenía, o sea, fíjate que se... Bueno, ya está, hasta ahí.
A ver si vas a alimentar los clips.
No, ya está. No, por favor, da igual, sí, da igual lo que diga.
Oye, te quiero presentar a Ana Velasco. Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Ana, un placer, ¿cómo estás?
Ana es nuestra
de estar con vosotros.
Profesora de Historia y Curiosidad de la Histórica. ¿Por qué no le cuentas de qué vamos a hablar? Que seguro que le interesa.
A ver. Vamos a hablar de caca. Hay caca en la luna.
Es que hay caca en la luna.
Hay caca. Hay 96 bolsas con caca en la luna.
Sí, claro.
Caca humana, quiero dejarlo claro.
¿Cómo ha llegado?
De los astronautas que fueron a...
¿Y los astronautas van a dejar caca en la luna?
Bueno, eso parece.
No van activamente a dejar y a poblar la luna de caca, pero claro, en las tareas de investigación que tienen que hacer, pues de vez en cuando, picha.
Es un desafío.
Pero escúchame, yo digo, voy a plantar un pino y se van a la luna. O sea, sueltan la basura ahí.
Sí.
¿Esto es cierto?
Sí.
Engánchate ahora a las 11:30 y te contamos cómo.
Bueno, acabo de flipar. O sea, no hay clickbait que supere ni noticias. O sea, estoy flipando ahora mismo.
Bueno, y tu pregunta. Que no te he hecho...
no sabe.
Que no te he hecho la...
esto, vale, ok. Si hay posibilidad de viajar a la luna, precisamente, ¿irías o no irías? O a Marte, o un viaje espacial, si lo harían.
¿Y tú?
Yo lo he querido hacer.
¿Cómo que lo has querido
hacer? Me lo he planteado. Ajá, mucho tiempo he querido hacerlo. Y ya no quiero.
¿Ya no quieres?
No, creo que tenemos una tierra muy bonita, creo que hay que cuidarla un poquito más y creo que hay que aprender a vivir en ella mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora.
Ah, bien. Bonito mensaje para terminar. Pablo Lorán, que tengas mucho éxito con Clickbait. Iré poniendo cada una de las canciones conforme vayan saliendo. Lo que pasa es que como ahora lo hacéis, macho, no sacáis los discos del tirón. Hasta noviembre sacando single tras single, pues lo iré poniendo. Ha sido un placer tenerte
igualmente,
en el programa.
Igualmente.
Por favor, vuelve y un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Pablo.
En la canción donde destruyo tu armadura.